reglamentos 106 y 208, sujeto a disponibilidad. 8 de la mañana con 45 minutos, último comentario económico del año, nuestra panelista Andrea Repeto. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrea, buenos días.
¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Hola Nico, hola Matías, gusto estar acá.
Sí, pues el gusto es nuestro.
Cerrando año.
Cerrando año y mirando el que viene en perspectiva económica y en perspectiva laboral, que es lo que tú querías hablar, porque ya se está afectando, ¿no es cierto?, con esta situación macro que estamos viviendo. El ambiente laboral y se sienten familias en personas, y queríamos saber por una columna que nos mandaste cuáles son los remediales que pudieran tener para que los efectos fueran más atenuados.
Claro, porque de hecho tú en esa columna que publicaste planteas básicamente que hay una serie de instrumentos hoy día, el IFE laboral, el ingreso mínimo garantizado, etcétera, pero que apuntan a aquellos trabajadores que consiguen empleo, pero que no tienen su correlato respecto a los empleadores y que por lo tanto eventualmente serían menos eficientes.
Sí, así es. Hay varias cosas que están pasando. Como bueno, bien todos sabemos, se nos vienen varios trimestres con crecimiento negativo y eso sin duda tiene implicancias en el empleo. En el ciclo económico, típicamente la manufactura, la contracción se contraen. Nos va a tocar también que el comercio lo haga y que son sectores que son intensivos en mano de obra en Chile. O sea, más o menos el 40% del empleo está en Chile total, está en esos tres sectores. Y vemos también que, comparado con hace un año atrás, las ofertas laborales, hay varios índices, por ejemplo, el de avisos laborales por internet que mantiene el Observatorio Laboral del Cense, las ofertas de puestos de trabajo han caído cerca de un 40% en relación al año pasado. Entonces, en ese contexto, que se viene difícil y que es coyuntural, el Estado tiene algunas herramientas para apoyar el empleo. Y hay que pensar un poquitito dónde está el déficit, cuál es la dificultad. Cuando se creó el IFE laboral que mencionaste tú, Nico, se creó el año 2021, cuando había mucha liquidez en la economía, cuando los avisos laborales estaban creciendo, cuando había mucha oferta de puestos de trabajo en las empresas, querían contratar trabajadores, y eran los trabajadores los que aparentemente no querían salir a trabajar por el motivo que sea, porque había mucha liquidez, ya tenían otros recursos, se podían demorar en buscar un mejor empleo, o porque tenían problemas de cuidado, por el COVID, qué sé yo.
Claro, o sea, el incentivo había que decirle, mire, a usted le conviene trabajar porque además de trabajar va a ganar un poquito más. Comillas. Es decir, exacto, había que incentivar que la gente quisiera trabajar.
O sea, estábamos, exacto, conociendo a personas que les costaba encontrar trabajadores o trabajadoras para sus labores. No tenían de dónde contratar, no había a quien contratar.
Entonces, esa era nuestra economía.
Y habría que cambiar el eje.
Exactamente. Ahora el problema no es que los trabajadores, por motivos diversos, tengan menos ganas de salir a trabajar con las condiciones que estaban ofreciendo. Hoy día es falta de ofertas de puestos de trabajo. Entonces, seguir insistiendo con el IFE laboral, que es lo que planteó el gobierno, lo acaba de extender por 3 meses más, el ingreso mínimo garantizado que se creó también, no recuerdo exactamente cuándo, pero también tiene poquitos años, que solamente le da fondos al trabajador, incentivando que el trabajador vaya a buscar trabajo y que vaya a buscar trabajo formal, no es la herramienta que necesitamos en las condiciones actuales. Necesitamos promover que los empleadores salgan a buscar trabajadores porque les ofrecen nuevos puestos de trabajo. Y tenemos dos instrumentos en Chile que hacen eso, pero son muy chiquititos y están bien evaluados, pero por algún motivo los últimos gobiernos no se han decidido a extenderlo, que son el subsidio al empleo joven y el bono al trabajo de la mujer, que le dan a grupos pequeños de personas, o sea, de los jóvenes hasta los 24 años, el de las mujeres hasta las mujeres entre 25 y 59 años de edad. Una persona que tiene gana el salario mínimo, le dan al trabajador, se le da como 35.000 pesos, y al empleador también se le da la mitad de eso, con el objeto de reducir los costos de contratación, que es la parte que le falta a las propuestas que está haciendo el gobierno en este minuto. El problema es que es el chiquitito, porque 6.000 pesos no vas a abrir no es una gran rebaja de tu costo laboral, y también, se me olvidó agregar, que solamente para trabajadores que están en el 40% del registro social de hogares. los otros programas, el ingreso mínimo garantizado es para gente que está en el 90% del registro social de hogares.
No parece ser que vaya a mover la aguja, eso no fue salir a ofrecer puestos de trabajo.
Exacto, entonces tomemos estos instrumentos, aumentemos su cobertura, no lleguemos al 40%, lleguemos al 90%, igual que los otros, los fondos que se entregan sean más grandes a niveles salariales, ya funcionan, ya sabemos que funcionan y tienen la gracia de que funcionan, que no importa cuál sea la coyuntura, que el problema de las barreras a que se expanda el empleo está por el lado de los trabajadores o está por el lado de los empleadores, porque está siempre motivando a ambas partes de la relación laboral. Y según las condiciones, entonces, cuáles son esos dos ámbitos, cuáles son esos dos ejes, son los que promueven efectivamente el empleo. Entonces, a mí me preocupa que ante esta coyuntura no estemos utilizando las herramientas que se necesitan para esta coyuntura.
¿Servirían para esta coyuntura, Andrea Repeto, liberalizar un poco el mercado laboral, en flexibilizarlo, en, por ejemplo, decirle a la persona, mire, usted no está saliendo a buscar nuevos trabajadores por la circunstancia que todos sabemos, usted tendrá... Mire, sabemos que uno de los factores puede ser que cuesta mucho despedir después, o es más difícil despedir, hacer una flexibilidad de ese punto de vista con indemnizaciones más cortas o con topes, o en fin, liberalizar el mercado del trabajo o no, para una coyuntura tan chica no da, son herramientas de largo plazo solamente esas.
Bueno, yo creo que en realidad tenemos muchos problemas que son más bien estructurales en el mercado laboral. Uno es de lo que apuntas tú, la dificultad de despido, que puede ser demasiado costosa, pero la verdad es que políticamente ya sabemos que es imposible cambiar eso, así que probablemente yo usaría mis energías en cambiar otras cosas. Tenemos rezago en capacitación, hay proyectos de ley que tienen 10 años ahí en el Congreso, que algunos son bien interesantes y no avanzan. Todo el tema de las salacunas está detrás de esto, y creo que tenemos que agregar una cosa más a la que le hemos puesto muy poca atención y que yo tenía hace una mención ahí también en la columna que cita el Nico, es que la fuerza laboral no se ha recuperado. No es solo que el empleo no se haya recuperado a los niveles que había previo al COVID.
Eso me llamó mucho la atención. O sea, la gente tampoco está saliendo a buscar trabajo.
Exacto. Hay un alrededor de un 12% aumentado la gente que tiene edad de trabajar y que está fuera de la fuerza laboral. Y estuve mirando datos internacionales y la verdad es que no es una cosa solamente en Chile. En Estados Unidos está sucediendo lo mismo, en el Reino Unido está sucediendo lo mismo, en muchos países desarrollados la gente no ha vuelto a trabajar después del COVID. O sea, muchos sí, pero todavía queda un rezago al respecto. En el caso de Chile, uno puede indagar un poquitito más los motivos que da la gente para no estar activos en el mercado laboral, y lo que ha aumentado fuertemente es la gente que dice que tiene problemas de salud. Un 33% de ese aumento de la gente que está fuera de la fuerza laboral se explica por gente que dice tengo un problema de salud permanente que me impide salir a trabajar. Los motivos que siguen son por jubilación, quizá algo tiene que ver la PGU, que hoy día es más generoso que lo que tenía para muchos el sistema de pilar solidario que teníamos previamente, y las otras razones son cuidado entre las mujeres, tienen que cuidar a otros. Pero aumentó así mucho la cantidad de gente que dice no puedo porque tengo problemas de salud, y habría que ir a investigar eso con mucho más lupa.
Ahora, y no habría, y esto no nos va a alcanzar el tiempo, pero ¿no habría también que apretar el botón sobre otras teclas, y que es que eventualmente esté aumentando mucho la informalidad? Hay sectores, el sector gastronómico, por ejemplo, en el cual conseguir trabajadores resulta prácticamente imposible. Hay otros sectores de mano de obra un poquito más especializada, en que cualquier desplazamiento por obra fuera del Santiago, fuera del lugar donde se vive, hoy día les cuesta mucho conseguir esa mano de obra. ¿No será que hay aumento de informalidad y que finalmente además la gente ya aprendió a responder en las encuestas que no le conviene decir que está trabajando informalmente, sino que sencilla porque corre el riesgo de perder derechos? No puede ser que, y eso si tú me dices que es equivalente afuera, que sea a partir de lo que ocurre con la economía informal vía los marketplaces, vía internet, etcétera, etcétera. ¿No será que está cambiando el modo de trabajar y de declarar de la gente?
Muy difícil saber si eso es cierto o no, pero si tú miras así como la tendencia, en Chile la informalidad siempre ha sido más o menos la misma y fluctúa. Y fluctúa con el estado de la economía, está subiendo ahora, la proporción de trabajo que es informal ha aumentado a cambio de menos personas trabajando de manera formal. Y cuando la economía vuelva a crecer, probablemente eso vuelva a darse vuelta. Hay un núcleo de gente que trabaja de manera informal, de manera permanente, y para aquellos se necesitan otras cosas. Pero en general, excepto para el COVID, que pasó algo completamente raro, anómalo, porque el COVID fue muy anómalo, la informalidad aumenta cuando la economía empieza a crecer más lento. Ahora, y pero, es lo que estamos observando hoy día.
Pero Andrea, por ejemplo, una señora que hace chalecos por y que los vende por Instagram, con una transferencia electrónica a su cuenta RUT, ¿qué registra la economía de esa transacción? La compra de la lana, que es el 10% del valor total final de venta del producto, o registra el total?
No, registra los pasos que hay entre medio, sumando los valores agregados de cada uno de esos pasos. Pero la encuesta de empleo, a la persona se le pregunta simplemente si usted trabajó una hora, al menos una hora la semana pasada. Eso es todo lo que tienen que contestar. Yo no alcanzo a ver por qué quisieran contestar una cosa distinta.
Pero tampoco el desempleo ha crecido tanto como uno podría imaginar en función de la retracción económica.
Porque no hay gente buscando empleo, porque la gente está fuera de la fuerza laboral, justamente por lo mismo de que estamos hablando recién.
Entonces, ¿puede que la señora que hace chalecos por Instagram se declare fuera de la fuerza laboral?
Sí, pero no veo por qué lo haría distinto hoy día de lo que había hecho en el pasado. No tiene ninguna ganancia adicional de hacerlo. Todo lo contrario. De hecho, aquí los bonos hoy día son porque tienes un trabajo formal, no porque tienes uno informal.
Y a pesar de todos estos cambios de medición y de estructura del mercado laboral, ¿tú ves que en midiendo peras con peras, digamos, lo que estamos acostumbrados a medir, tú prevés que hacia el otro año se profundizará mucho el desempleo, las cifras clásicas de desempleo?
Va a depender del de, o sea, si todo fuera como habitualmente es en estas circunstancias cíclicas, yo diría que sí. Pero lo que tiene de distinto es la vuelta de las personas al mercado laboral. No han vuelto, por los motivos que sea, por salud, y la pregunta es si van a querer volver a un mercado que no es muy dinámico, que entren a este mercado, claro, y no encuentren empleo. Entonces, ante esa posibilidad, tal vez ni siquiera entren. Es posible que no veamos tantos aumentos en la tasa de desempleo por esta anomalía que tenemos respecto a lo que está sucediendo con la fuerza laboral.
¿Y por género hay algún dato significativo? Porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que prefieren quedarse en la casa ahorrándose el costo de los cuidados domésticos en vez de ir a trabajar mal o sin conseguir trabajo. ¿Hay algún sesgo de género o no se ha visto todavía?
Sabes que es muy, muy importante el punto. Si tú tomas el total de la gente que se quedó afuera, el aumento de la gente que se quedó afuera es más o menos mínimo entre hombres y mujeres. Pero como hay más hombres en el mercado laboral que mujeres,
claro,
o fuera, ¿no?, y más mujeres fuera del mercado laboral, porcentualmente dentro del grupo el problema es más grande entre los hombres. Un 17% aumentó el porcentaje de hombres que tienen edad de trabajar y están fuera de la fuerza laboral.
O sea,
entre las mujeres el 10%.
O sea, en ese sentido hay harta pregunta que contestar, ¿no?
Mucha. Es algo bien anómalo. Y la parte interesante es que es compartido con otros países del mundo, con otros países desarrollados al menos. No he visto estadísticas más amplias que eso. Entonces, hay algo que está sucediendo con nuestro mercado laboral post-COVID, que aparentemente la gente tiene dificultades para volver. Yo me pregunto si tiene que ver con el COVID prolongado, claro, con problemas de salud mental y otras cosas que pueden ser más estructurales y permanentes de las cuales tenemos que preocuparnos.
Y probablemente son todas, y no descartemos que sean todas las anteriores en distintas proporciones.
Exacto.
Andrea Repeto, un millón de gracias por estar esta semana con nosotros.